Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. La Casa Blanca cancela fondos para el muro fronterizo. Transcurre tercer día de juicio político a Trump. Biden afirma que no le ha puesto atención al proceso del exmandatario. Población estadounidense estará vacunada en abril, dice Fauci. Solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos siguen en niveles altos. Biden promete modernizar infraestructura del país. Funcionario de Colombia habla sobre proceso migratorio para venezolanos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 11 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Argumentando que la declaración de emergencia nacional en la frontera sur para construir un muro era insuficiente, el presidente Joe Biden revirtió este jueves la medida impuesta por el exmandatario Donald Trump. Nos informa Jorge Agobián.
Biden informó a la presidenta de la Cámara de Representantes su determinación de detener la asignación de fondos para construir un muro fronterizo, cuyo valor fue de cerca de 4.500 millones de dólares, adjudicado solamente por el Congreso entre 2017 y 2020. There is no law. Al firmar esta declaración de emergencia en 2019, Trump destinó fondos de otras agencias para los mismos fines, entre ellos un financiamiento de 2.500 millones de dólares, procedentes del Departamento de Defensa. La decisión de Biden provocó reacción inmediata en el Congreso. Demócratas como Raúl Grijalva aplaudieron el paso de la Casa Blanca.
La emergencia nacional de Trump nunca tuvo que ver con la seguridad. Se trataba de robar dinero para financiar un monumento a sus políticas racistas en la frontera sur. Ahora debemos cancelar los contratos y asegurarnos de que no se construya ni otro pie de muro fronterizo.
Pero para algunos republicanos, la decisión de Biden es catalogada como un error, un camino hacia el desastre y el inicio de una crisis mayor en la frontera con México. Este miércoles, más de una docena de republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dirigieron una carta al mandatario pidiendo que reconsidere su enfoque.
Sí, de hecho, se toma en serio la búsqueda de puntos en común sobre temas de seguridad nacional importantes para la vida de los estadounidenses. Volvamos a la época de no hace mucho, cuando los demócratas se unieron a los republicanos para apoyar un aumento de fondos para asegurar nuestra frontera, incluidas las barreras físicas y otras medidas de seguridad y ejecución de sentido común.
La Casa Blanca ha recalcado que bajo las actuales circunstancias no es momento de presentarse en la frontera y que la política de detención y deportación de inmigrantes continúa vigente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Este jueves se presentaron los últimos argumentos de la acusación en el tercer día de juicio político al expresidente Donald Trump. Jacopo Luzzi tiene la información.
La acusación terminó sus argumentos en este día. Subrayó en particular que si los senadores no condenan a Donald Trump y no le impiden volver a postularse para un cargo público, el expresidente podría incitar a más violencia en el futuro. Los gestores afirmaron que, basándose en las evidencias, su responsabilidad es evidente y delinea una tendencia del exmandatario que, desde mucho antes de las elecciones, llevó a causar los hechos del 6 de enero. Tanto es así, dijeron, que muchos alborotadores revelaron que hicieron todo esto porque era Trump quien lo pedía.
Quiero dar un paso atrás de los horrores del ataque en sí y mirar el 6 de enero desde una perspectiva totalmente diferente, la perspectiva de los insurrectos mismos. Sus propias declaraciones antes, durante y después del ataque dejan en claro que el ataque fue hecho para Donald Trump siguiendo sus instrucciones y para cumplir sus deseos. Donald Trump los había enviado allí. Realmente creían que toda la intrusión era por orden del presidente.
La acusación dijo que Trump hizo intencionalmente declaraciones que alentaron imprevisiblemente resultaron en actos violentos, a pesar de que el 6 de enero no haya incitado abiertamente a la insurrección. Solo muchas alusiones, dijeron, y no hizo casi nada para detener la violencia. Sus abogados entonces dijeron que los vídeos no muestran relación entre sus palabras y los hechos. Y uno de ellos dijo a la VOA y otros medios estas palabras.
Escuché los argumentos de la mañana y creo que es muy importante que el público estadounidense pueda saber exactamente qué está pasando aquí.
¿Cuál es su línea de defensa para mañana?
Estén atentos, diría yo.
Los abogados de Trump comenzarán la presentación de la defensa este viernes y es probable que usen solo uno de los dos días asignados. Podrían utilizar solo 3 horas para sus argumentos. Entonces el veredicto podría llegar tan pronto como el fin de semana si los senadores no votan para pedir más pruebas o llamar testigos. Por ahora sigue pareciendo difícil una condena en contra del expresidente Trump por falta de suficiente apoyo republicano.
El presidente Joe Biden afirmó estar concentrado en sus labores y que no le ha puesto atención al juicio político de Donald Trump. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Los comentarios de Biden tuvieron lugar durante una reunión bipartidista en la oficina Oval sobre infraestructura.
I told you what I'm focused on. My job is to deal with the promises I made.
Les dije que estoy concentrado en mi trabajo con las promesas que hice. Y todos sabemos que tenemos que seguir adelante. Hoy se trata de empleos e infraestructura. Me gusta que los estadounidenses vean las noticias. No vi nada de la audiencia en vivo porque trabajé hasta poco después de las 9, pero las vi esta mañana. Creo que el Senado tiene un trabajo muy importante que finalizar y pienso que algunas opiniones podrían cambiar, pero no lo sé. El jefe de Estado también dijo que mantuvo su primera conversación desde que asumió el cargo con el líder chino Xi Jinping. Anoche estuve hablando por teléfono durante 2 horas seguidas con Xi Jinping y todos ustedes conocen también como yo a esta gente. Pero fue una buena conversación. Lo conozco bien. Hemos pasado mucho tiempo juntos a lo largo de los años cuando yo era vicepresidente y ustedes saben que no podemos descuidarnos. Ellos tienen nuevas e importantes iniciativas en materia ferroviaria, por ejemplo, y ya tienen de hecho un ferrocarril que va a 362 kilómetros por hora con facilidad. Están trabajando y están trabajando muy duro para hacer lo que creo que nosotros vamos a tener que hacer. Y considero que la industria del automóvil ya está allí y también la mano de obra. Van a trabajar muy duro para tratar de moverse a una posición en la que terminen siendo la fuente de una nueva forma de impulsar los automóviles. Por ahora, no hay indicios de ningún cambio importante en la política comercial de Estados Unidos, pero las empresas esperan un enfoque menos combativo de la política comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El asesor médico de la Casa Blanca sobre el COVID-19, Anthony Fauci, estima que en abril la población estadounidense podrá estar vacunada. José Pernalete nos informa desde Miami.
La vacunación de los estadounidenses es un objetivo de salud pública en la lucha contra el coronavirus. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, estima que para el mes de abril la población nacional llegará a ser inmunizada. También considera que las fórmulas que se suministran trabajan contra las amenazas de las variantes del virus.
Sabemos que la 117, una que está en el Reino Unido, por así decirlo, la que nos preocupa durante el próximo mes más o menos, pues pueda convertirse en dominante. Si nos fijamos en los anticuerpos inducidos por las vacunas que utilizamos, les va muy bien in vitro en el tubo de ensayo contra la variante B117.
Actualmente quienes pueden ser vacunados son el personal de primera línea en el sector salud y adultos mayores de 65 años de edad. Hay incluso campañas de inmunización dirigidas a la población indefensa en las calles, que no tiene acceso a las redes de distribución de las dosis.
Me siento muy bien, es un día hermoso. Desearía que todos pudieran recibir la vacuna hoy. Como se sabe, todos los organismos son diferentes, así que les aconsejo a todos que bajen y aprovechen esta oportunidad hoy y luego, después de eso, se preparen para recibir la segunda vacuna, ¿ok?
Por otra parte, Fauci recomendó el uso de la mascarilla aún después de ser vacunado. Los Centros para el Control y Prevención Prevención de Enfermedades han indicado que la utilización de doble tapabocas es más efectiva para la prevención del mortal virus. José Perralete, Voz de América, Miami.
El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo disminuyó ligeramente la semana pasada, mientras el mercado laboral sigue estancado. Pero una caída en los nuevos casos de COVID-19 ha generado cierto optimismo de cara a la primavera. El informe semanal de solicitudes de desempleo del Departamento de Trabajo, divulgado el jueves, el dato más oportuno sobre la salud de la economía, también destacó las cicatrices del mercado laboral, donde al menos 20,4 millones de personas tenían beneficios por desempleo a fines de enero. Los pedidos siguen estancados en niveles dolorosamente altos, dijo Robert Frake, un economista de Viena, en Virginia. Pero estamos viendo señales esperanzadoras de que las solicitudes comenzarán a disminuir significativamente en los próximos meses. Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo bajaron 19.000 a 793.000, una cifra ajustada estacionalmente para la semana que terminó el 6 de febrero. Los datos de la semana anterior fueron revisados para mostrar 33.000 reclamos más que los reportados anteriormente. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 757.000 solicitudes para la última semana. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden prometió este jueves modernizar la infraestructura de Estados Unidos. Tenemos los detalles con nuestro colega Alejandro Escalona.
El presidente Joe Biden prometió el jueves a los senadores de ambos partidos trabajar juntos para modernizar la infraestructura del país. Biden tiene previsto este mes solicitar al Congreso que invierta fuertemente en infraestructura. Según estudios, cerca de la mitad de las autopistas de Estados Unidos están en condiciones deficientes y más de la tercera parte de los puentes necesitan reparación, reemplazo o rehabilitación. La Casa Blanca indicó que Biden comparte la visión de la administración para construir una infraestructura sostenible que resista los impactos del cambio climático e impulse una revolución de energía limpia. Si bien la inversión en infraestructura se considera un tema bipartidista, Donald Trump y los líderes del Congreso durante su mandato de 4 años no llegaron a un acuerdo sobre una legislación para reparar y reemplazar puentes, aeropuertos y otros proyectos. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, quien participó virtualmente del encuentro, dijo la semana pasada que el gobierno de Estados Unidos debe reconstruir el sector del transporte. Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, es el secretario de Transporte a cargo del sistema de aviación, vías de comunicación, vehículos, oleoductos y tránsito en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Cerca de 80 personas atrapadas en un camión cisterna para transportar agua hicieron un llamado desesperado hace pocos días. Laura Sepúlveda actualiza esta información.
Es una pipa color blanca. Una pipa color blanca. Sí. Somos como 80 personas.
80 personas.
Sí, un aproximado.
En medio de gritos de auxilio en el fondo, este hombre se comunicó en 2 ocasiones con la línea 911 el 8 de febrero y, aceptando que estaban cruzando la frontera de manera ilegal, él y otros pidieron ayuda.
¡Abra! ¡Ya no tenemos oxígeno!
Las autoridades, quienes han intentado dar con el camión, en una cámara de seguridad captaron el que no solo parecería ser el vehículo, sino el conductor del mismo.
¡Ayuda! ¡Bendito Dios!
El alguacil del condado de Bexar, en Texas, dice que desconocen su paradero y asegura que no busca detenciones, pero pide que quien sepa algo se comunique al 210-335-6070 para dejarles saber si se encuentran con vida.
Pero es algo que pasa a diario. Desafortunadamente, estos coyotes, a ellos no les importa la vida de los seres humanos. Para ellos es solamente en hacer dinero y eso les interesa.
Por ello, las autoridades las consideran víctimas de trata de personas. La doctora en Ciencias Sociales Guadalupe Correa asegura que pese a los retos que enfrentan, estas personas siguen cruzando por necesidad.
Es tan peligroso que ya no es un sueño el ir a Estados Unidos y el ir a Disneylandia y el tomarte un café de Starbucks. En realidad es ya necesidad, es urgencia.
El gobierno del presidente Biden ha indicado que está haciendo lo posible para cambiar las condiciones de inmigración, pero ha pedido encarecidamente que la gente no venga ahora a la frontera porque será rechazada. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La colega Karen Sánchez dialogó este jueves con Lucas Gómez, gerente de fronteras de la Presidencia de Colombia, sobre la decisión de ofrecer protección temporal para migrantes venezolanos. Así lo explicó el funcionario.
Colombia en los últimos 3-4 años ha vivido una migración masiva por parte de nuestros hermanos y hermanas venezolanas que llegaron al país y que Colombia adoptó en ese momento una política de Estado, acoger a esa población, con la vocación, obviamente, buscar integrarlos y en un momento dado, pues, empezar a sacar todos los beneficios relacionados con la migración. Hoy en día, cifras del 31 de diciembre del año 2020, tenemos en Colombia 1.729.000 venezolanos, de los cuales el 54% se encuentra en situación irregular. Es decir, alrededor de 700.000 están de manera regularizada y casi 1 millón de personas están en situación irregular. Eso nos ha generado grandes desafíos en términos de política migratoria y pues aquí estamos avanzando en todo lo que circunscribe, digamos, la respuesta del Estado colombiano a la migración venezolana y a la manera de organizar la migración venezolana.
La pandemia ha afectado a todos los sectores económicos, sociales, ha generado una crisis sin precedentes. En el caso de esta población, ¿cuál ha sido la afectación, pues digamos, durante todo el periodo de la pandemia?
Como tú bien lo dices, la pandemia ha afectado gran parte incluso de las proyecciones que habíamos hecho en temas de integración. Para esta población que ya estábamos avanzando en temas de integración socioeconómica, pues obviamente los cierres estrictos que se dieron en las cuarentenas en nuestro país, pues implicaron una baja en los recursos, además, y esto adicionado al tema de la recesión económica en el país. Esto afecta, pues en primera instancia, en la cadena a los más vulnerables y en este momento muchos de esos más vulnerables son de nacionalidad venezolana. Ahí tuvimos un primer elemento que fue gente que iba y que regresaba hacia Venezuela, pero hoy estamos viendo que con la reactivación económica pues vuelven a haber ingresos al país y empezamos a ver pues un flujo más grande de migrantes y caminantes en nuestro territorio.
Contémosle a la gente, ¿cuál es la importancia de este estatuto?
Mira, Karen, la apuesta que hizo el gobierno colombiano, el presidente Duque, es quizás una de las políticas más importantes en la historia de este país en términos migratorios, pero no solo de Colombia, también de América Latina e incluso una de las más progresistas y más ambiciosas a nivel mundial. Aquí lo que estamos dándole es un mecanismo jurídico de protección temporal a casi 2 millones de venezolanos que tenemos en nuestro territorio con la convicción de que vamos a mejorar sus condiciones de vida pasando por un sistema de regularización. Esto tiene grandes beneficios para los migrantes, pero también grandes beneficios para el país. Un país como Colombia, en vía de desarrollo, que le abrió las puertas a esta población, no puede darse el lujo de no conocer a quién tiene en su territorio, de no identificar a las personas que tiene y para poder hacer un diseño de políticas públicas y sobre todo avanzar en lo que hablábamos hace un rato, Karen, que es en la integración socioeconómica de esta población.
Precisamente quisiera que me contara alguno de los beneficios tanto para ellos, pero también es muy importante lo que usted dice. Digamos que algunos colombianos dicen van a llegar más venezolanos, nos van a quitar el trabajo y demás. Yo sí quisiera resaltar un poco los beneficios tanto para ellos como para nosotros en Colombia.
Claro, mira, aquí hay una cosa que es una variable real, real, que vivimos todos los días y es que los flujos migratorios siguen constantes y estamos recibiendo personas que no conocemos y que no podemos adaptarlas a nuestro, digamos, a nuestro sistema económico, a nuestro mercado laboral. El hecho de identificarla, reconocerla, nos permite, pues uno, evitar también la competencia desleal que se está dando en unos casos. Cuando tú formalizas a alguien, lo tienes en situación regular, lo que estás buscando es que esa persona sea productiva y no esté asustada constantemente. Ahí hay muchos abusos que se han dado por parte de empleadores que incluso han preferido contratar a población migrante irregular por encima de colombianos porque saben que pueden no cumplir con la ley laboral, no pagar las prestaciones que tienen que hacerlo. Esto va a poner en igualdad de condiciones a todos.
Era Lucas Gómez, gerente de fronteras de la Presidencia de Colombia, hablando sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Esto fue Conversando con la Voz de América. Y hoy concluimos con nuestro especial sobre el final de los acuerdos denominados Tercer País Seguro, y nuestro colega Óscar Ortiz tiene la reacción en Honduras, donde el acuerdo nunca se puso en vigencia.
Honduras no llegó a desarrollar ninguno de los mecanismos contenidos en el Acuerdo de Cooperación de Asilo con los Estados Unidos, mejor conocido como Tercer País Seguro, y sin ningún reporte de ejecución recibió con beneplácito la comunicación del gobierno estadounidense sobre su finalización. Cuando el acuerdo se firmó el 25 de septiembre de 2019 con la presencia del entonces Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, y autoridades de gobierno, se aseguraba que Honduras daría refugio a migrantes de países como Cuba o Nicaragua, El Salvador e incluso Guatemala. Sin embargo, las autoridades tanto de la Cancillería como de Inmigración no llegaron a registrar ninguna petición debido a que nunca entró en vigencia. Esta parece ser la principal razón por la que ninguna autoridad de gobierno se ha referido, al menos oficialmente, al tema. Karen Valladares, directora del Foro Nacional de las Migraciones, fue clara al asegurar que estos acuerdos no eran más que políticas inhumanas.
Porque prácticamente son políticas restrictivas, son políticas inhumanas que no estaban beneficiando a ninguno de los países.
Analistas consultados por La Voz de América advierten que la suspensión de estos acuerdos implican cambios que Honduras deberá realizar en temas de seguridad y en esfuerzos para reducir la migración irregular, como destaca el experto en migración, Rolando Sierra.
Vemos que hay un cambio significativo en la política migratoria, que no se está ligando de manera así tan explícita la relación entre migración y seguridad.
El acuerdo de cooperación de asilo con los Estados Unidos se firmó con las naciones del Triángulo Norte como una medida del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump para frenar el éxodo de migrantes. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Continuamos informando en Buenos Días América. La Organización Panamericana de la Salud expresa su desconcierto ante la falta de equidad en el reparto de vacunas contra el COVID-19 entre los diferentes países de Latinoamérica. El reporte con Judith Martín Rodríguez.
Tras semanas con datos al alza en número de fallecidos y contagiados por COVID-19, se aprecia una leve mejoría en las tendencias de países duramente golpeados como Estados Unidos o Brasil. Pese a las buenas noticias, el número de fallecidos continúa al alza en las Américas, provocando que muchos sistemas de salud entren en colapso ante la avalancha de hospitalizaciones. Y la situación es especialmente grave en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde reportan un importante repunte de infectados en las últimas semanas. La directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, recordó el poder de las vacunas para salvar vidas y poner fin a la pandemia. Ahora el desafío principal es garantizar que las dosis disponibles se distribuyan con agilidad y de forma justa en toda la región. Y para ello, Etienne afirmó que trabajan junto con la Organización Mundial de la Salud en la alianza colaborativa COVAX, cuya misión es garantizar un reparto equitativo de los antídotos.
La OPS está empezando también a explorar cómo podríamos ayudar a los países para lograr la inmunidad colectiva o rebaño y lograr que la vacuna sea accesible a los países.
Etienne también remarcó que en al menos 19 países de la región ya se han registrado casos de las nuevas variantes del COVID-19 y señaló que tanto la hallada por primera vez en Inglaterra como la detectada en Brasil podrían ser más contagiosas que la común, por lo que resulta imprescindible seguir en todo momento las recomendaciones de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Ecuador aumenta la tensión mientras continúa el conteo de votos de los candidatos que estarían en la segunda vuelta electoral del 11 de abril. Giselle Jacome informa desde Quito.
Aumenta la tensión en las calles de Ecuador por la masiva presencia en los centros electorales de Quito y Guayaquil de simpatizantes del movimiento Pachakutik, cuyo candidato a la presidencia, Yacu Pérez, de centro izquierda, pelea voto a voto su paso a la segunda vuelta con el derechista Guillermo Lasso. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, menciona que después de terminar el reconteo de actas hay otros pasos a seguir.
Pero esto no significa que tengamos el resultado final. Debemos también tener las actas que se generaron en las votaciones que se dieron en el exterior. Para una vez que consolidemos toda esa información, podamos llegar a la conclusión final de quiénes son los candidatos que pasan a la segunda vuelta.
Los manifestantes del sector indígena están en vigilia y, según el dirigente Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, lo hacen de forma pacífica.
Se visibiliza, en este caso, el aporte que están haciendo los sectores populares del Ecuador.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín, menciona el compromiso del organismo con la transparencia del proceso.
Que nos comprometemos con el país a respetar cada voto expresado en las urnas.
El presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a la calma a la población y a los candidatos a tranquilizar a sus seguidores.
A los candidatos en disputa, muestren su vocación democrática y su máximo cuidado de la paz social.
Y aunque en horas de la noche la tendencia se revirtió a favor del derechista Guillermo Lasso, nada está dicho por el momento. La ciudadanía ve con nerviosismo el proceso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La telenovela de Yoshiro Mori, el presidente de la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, parece cerca del desenlace. Varios medios, incluida la agencia Kyodo, informaron hoy jueves, citando a fuentes anónimas, que Mori renunciará el viernes como presidente de este comité organizador de los Juegos Olímpicos. La presión sobre Mori arreció desde hace una semana cuando emitió una serie de comentarios considerados discriminatorios hacia las mujeres. Sus declaraciones provocaron un debate sobre equidad de género inusitado en Japón. La decisión se anunciará el viernes cuando se reúna la junta ejecutiva del comité organizador. La mayoría de los integrantes de ese grupo son hombres. Mori, de 83 años y quien llegó a ser primer ministro de Japón, dijo hace poco más de una semana durante una reunión del Comité Olímpico Japonés que las mujeres hablan demasiado y se suelen ver como rivales entre sí. Hizo el comentario en respuesta a por qué no había aceptado más mujeres en esa organización. Unos días después, Mori se disculpó, pero se negó a renunciar. Y las grandes arenas y estadios de Nueva York pronto podrán abrir sus puertas para eventos deportivos y de entretenimiento al 10% de su capacidad normal, de acuerdo con un plan que anunció el gobernador Andrew Cuomo ayer miércoles. La medida se anunció a pesar de la preocupación de expertos en salud pública sobre el alto índice de infecciones de COVID-19. Cuomo indicó que los grandes estadios y arenas con capacidad de al menos 10.000 personas podrían reabrir con limitaciones a partir del 23 de febrero de este 2021. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El miércoles fueron anunciados los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll para 2021. Entre los postulados figuran Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, Las Go-Go's, Iron Maiden, Jay-Z, Chaka Khan, Carole King, New York Dolls, Tina Turner y Dionne Warwick. Las boletas de los nominados se envían a un cuerpo de votación internacional de más de 1,000 artistas, historiadores y miembros de la industria de la música. Hasta el 30 de abril, el público en general podrá participar votando en rockhall.com o en el museo en Cleveland, en Ohio. Los seleccionados serán anunciados el próximo mes de mayo. La 36ª ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2021 se llevará a cabo en Cleveland en el otoño. Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro se estrena en cines y en la aplicación HBO Max el viernes. La película cuenta la historia del asesinato en 1969 del activista de las Panteras Negras, Fred Hampton, a manos de la policía de Chicago. El Judas de la historia es el informante del FBI, Bill O'Neill, quien fue, digamos, alentado a infiltrarse en el movimiento del poder negro. Judas y el Mesías Negro y su elenco han recibido hasta el momento múltiples nominaciones a varios premios, entre ellas una para el actor británico Daniel Kaluuya como Hampton. Kaluuya protagonizó la película de terror Get Out. La nueva película French Exit sigue o se trata sobre una mujer estadounidense en París con un gato que habla. La cinta, que se estrena también el viernes en los cines, está protagonizada por Michelle Pfeiffer, la exmodelo de jabones Lux, como Frances Price, un papel que ya le ha valido una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en una película musical o comedia. Lucas Hedges, nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por Manchester by the Sea, interpreta a su hijo, y Tracy Letts le da voz al gato Franklin. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos y nos vamos a 1979. Los Bee Gees debutan en la lista Hot 100 con su sencillo Tragedy de su álbum Spirits Having Flown. Tragedy alcanzó el número uno al mes siguiente, en marzo de 1979. Y en 1968, en febrero, Paul Moriarty se ubica en el número uno de las 100 calientes con el instrumental Love is Blue, que también llegó al primer lugar de la lista adulto contemporáneo. Según expertos, El amor es azul es posiblemente el tema instrumental que más ha sonado en la radio comercial a escala mundial en el último medio siglo. Es todo por el momento, Alejandro Escalona.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.